Si existe alguien que piensa que puede encontrar justicia en sí mismo, te diré la verdad. Eso no tiene ningún valor para acercarse a Dios.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido. Usando lo conocido. Aprendiendo. Tomando acción para el recorrido por la vida.
Bienvenidos a Misión 66, la emoción de explorar las páginas de la Biblia.
Estamos en la serie Cartas de la Prisión y juntos vamos a explorar la epístola de Pablo a los Filipenses, focalizando la atención en el capítulo 3.
El tema de la reflexión es caminando con dirección sin distracción.
¿Puede la religión estorbar la vida de una persona?
¿Qué es necesario hacer para conocer la verdad?
Quédate con nosotros para pensar en las respuestas. Gracias por sumarte a nuestro equipo de Misión 66. Somos Kimberly Yepes, David Silva y Johnny Pérez.
Gracias, Kimberly, y bienvenidos todos. Díganme, ¿alguna vez se han encontrado desprevenidos, yendo en dirección equivocada o quizás incluso avanzando en dirección correcta, pero totalmente distraídos?
Ahora, con el tema de los dispositivos móviles en los que vamos súper concentrados, me ha tocado ver gente en el transporte público que de repente se da cuenta que se tomó el bus equivocado o se pasó varias paradas por estar en otra cosa.
Y las reacciones en esos momentos son de lo más cómicas. Podríamos hacer un video muy divertido.
Pues todo lo cómico que puede ser en estos casos puede, al contrario, ser muy serio en temas fundamentales de la vida. Cuando no caminamos con atención y sin distracción, podríamos perdernos el único tren para cierta oportunidad o quedar confundidos sin saber qué hacer porque vamos descarrilándonos en dirección equivocada. La vida cristiana presenta en los Evangelios y enfatizada en Filipenses 3 por el apóstol Pablo, habla claramente de la necesidad de seguir adelante con un punto de referencia claro para la vida y se pone como ejemplo. Él dice con bastante claridad que va rumbo a la meta con el objetivo de ganar el premio del llamado celestial de Dios en Cristo Jesús, tal como encontramos allí en el versículo 12. Pablo sabe a dónde va y no quiere perder el tiempo con distracciones.
¿Estás queriendo decir que a los filipenses les estaba pasando algo así?
Sí, la iglesia de los filipenses estaba teniendo problemas con peligrosas distracciones. Pablo entonces les llama la atención y una vez más empieza el capítulo, en este caso el 3, enfatizando la importancia de alegrarse en el Señor.
Sí, dice, por lo demás, hermanos, gócense en el Señor.
Y tras este preámbulo, mete el diente a las distracciones. La primera es peligrosa y aparece en el versículo 2, incluso confieso que nos asusta. Parece el aviso al frente de una casa que no quiere visitantes.
Es verdad, dice el texto. Tengan cuidado de los perros.
¡Ay, yo ya cruzo la vereda de enfrente!
Más de uno lo haríamos, me incluyo. Pero puedes quedarte tranquila porque en la iglesia de Filipos no hay pitbulls ni rottweilers. Los perros aquí son aquellos que enseñan doctrinas falsas.
La frase completa es, tengan cuidado de los perros. Cuídense de los malos obreros y de los que mutilan el cuerpo.
Igualmente no quisiera gente así cerca de mí.
Son un verdadero problema, es cierto. Esta distracción viene de aquellos que son parte de la falsa circuncisión, que enseñan doctrinas equivocadas, intentando llevar a los filipenses gentiles a la práctica judaizante. Veamos cómo hace la diferencia con ellos.
Porque nosotros somos la circuncisión. Somos los que servimos a Dios en el Espíritu, los que nos gloriamos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en la carne, aunque también yo tengo de qué confiar en la carne.
Ustedes saben bien que la Biblia está dividida en Antiguo y Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento presenta la ley, que en gran parte está marcada por varios aspectos ceremoniales, los cuales fueron abolidos en Cristo Jesús. Entre ellos existía una práctica ritual que se hacía en los niños y en los hombres llamada circuncisión, a la que ya no se le da valor en el Nuevo Testamento. La circuncisión era una señal del pacto entre Dios e Israel en el Antiguo Testamento. Así que la exigencia de esas prácticas reforzadas por la ley está en el Antiguo Testamento. Era parte del Antiguo Pacto.
¿Y en el Nuevo Pacto?
Bueno, en el Nuevo Pacto no es necesario practicar la circuncisión para establecer una alianza con Dios a través de Cristo Jesús. Por eso no tenemos confianza en señales o marcas externas, dice Pablo. Nosotros adoramos por el Espíritu. Y Pablo dice además que si hay alguien que pudiera creerse importante, de tan solo pensar que tiene la posibilidad de hacerlo, era él. Pablo no se muestra distraído ni por el legalismo de la circuncisión, por esos falsos obreros, ni por el orgullo de su propia espiritualidad, como si él fuese algo más que los demás.
Así que esa es la primera distracción.
Exacto. No te puedes distraer ni por el legalismo ni por el orgullo espiritual. Leamos a partir del versículo 4.
Aunque también yo tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más.
Fui circuncidado al octavo día, y soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Soy hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo.
En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprensible.
Es decir, si alguien tiene currículum de espiritualidad, dice Pablo, ese soy yo. Si alguien puede decir que es, como se dice en lenguaje popular, la fresa del pastel o la frutilla de la torta, en cuanto a orgullo espiritual, Pablo dice, ese soy yo. Ahora bien, en realidad nada de eso tiene valor de verdad. Por lo tanto, Pablo enseña que necesitamos caminar con dirección, sin distracción legalista y orgullosa. Por eso, el centro de nuestra preocupación, el enfoque del Evangelio, lo que realmente tiene valor, es Cristo.
Claro, por eso el apóstol enfatiza a partir del versículo 7 que todo lo que era para él ganancia lo ha estimado como pérdida, por amor de Cristo.
Y a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por su amor lo he perdido todo. Y lo veo como basura para ganar a Cristo.
Reforcemos la idea. Pablo dice que toda su trayectoria intelectual, religiosa, de nombre y de fama, y de prácticas religiosas de la ley, todo eso es estiércol en comparación con la maravilla y la singularidad de Cristo. Por eso dice que prefiere ser hallado en Él, no por tener mi propia justicia que viene por la ley, sino por tener la justicia que es de Dios y que viene por la fe en Cristo. Querido oyente, la verdad de Dios es que somos justificados y salvos por la fe en Cristo Jesús, gratuitamente, mediante su sacrificio en favor nuestro. Por eso no podemos distraernos con cualquier otra cosa que intente ocupar la centralidad del Evangelio. Necesitamos caminar con dirección, sin distracción.
En ese contexto entiendo mejor la expresión de que lo ha perdido todo, a fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección y de participar de sus padecimientos.
Sí, ¿y con qué propósito?
Para llegar a ser semejante a Él en su muerte, si es que de alguna manera llega a la resurrección de entre los muertos.
Ahí lo tienes. Pablo sabe que la salvación iniciada con la encarnación de Cristo tiene aún un largo camino por delante, con su punto último en la resurrección, y es hacia allá que él está mirando. La resurrección es la meta. Miren cómo lo dice.
No es que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que sigo adelante, por ver si logro alcanzar aquello por lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús.
Y lo repite en el versículo 13.
Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago. Me olvido, ciertamente, de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
Cuando alguien recibe la gran salvación, la vida en Cristo, y entiende de verdad qué pasó y sigue en la dirección correcta sin distracción, esa persona necesita poner una piedra sobre la tumba de su pasado. No importa qué te pasó antes. En Cristo eres una nueva criatura. Recibes un nuevo nacimiento, una nueva vida. Todos tus pecados están perdonados en Cristo Jesús al recibir esa nueva vida. Lo que pasó, pasó.
Pero a muchos les cuesta. hay un efecto arrastre en la conciencia que a veces es difícil de enterrar.
Lamentablemente es así, pero lo cierto es que ya no se puede seguir llorando por el pasado ni intentar obtener justicia por mi propio esfuerzo allá, porque nuestra vida viene de Dios ahora en Cristo.
Entonces,
por el poder del Espíritu Santo nosotros debemos olvidar lo que queda atrás, liberarnos de la culpa del pecado ya perdonado por Cristo y mirar hacia adelante.
En la teoría parece fácil.
Pero Pablo no habla desde la teoría, David. Podemos leer su testimonio en Hechos y darnos cuenta de dónde lo sacó el Señor y lo que ahora es en Cristo, como un punto de quiebre. Y Pablo está enfatizando esa realidad que marcó su vida. Él prosigue hacia el premio del llamado celestial en Cristo. Observa el versículo 15.
Así que todos los que somos perfectos sintamos esto mismo. Y si ustedes sienten otra cosa, también esto se lo revelará a Dios.
Sintamos esto mismo.
Ese término griego se traduce en otras versiones como manera de pensar o tener una misma actitud. Mira, en la iglesia debe haber unidad de pensamiento y por ende de acción. Y el apóstol Pablo debe afirmarlo para los cristianos de Filipos que estaban siendo presionados por los legalistas vinculados a la falsa circuncisión, vinculados a un orgullo espiritual que les creía proveer de justicia propia. Esta gente estaba equivocada y los estaban distrayendo. Pongan atención a la explicación sobre ellos desde el versículo 17.
Hermanos, sean ustedes imitadores de mí y fíjense en los que así se conducen según el ejemplo que ustedes tienen de nosotros.
Porque por ahí andan muchos, de los cuales muchas veces les dije, y llorando vuelvo a decirlo, que son enemigos de la cruz de Cristo.
Mucha gente se entristece y a veces se asusta, pues, ¿cómo es posible que personas que dicen hablar en el nombre de Cristo hagan tantas cosas equivocadas? Mi querido oyente, esto ya era realidad en la iglesia primitiva, gente hablando en nombre de Cristo, pero en realidad siendo enemigos del Evangelio y de la cruz de Jesús.
¿Por qué sucedió esto tan temprano en la vida de la iglesia, Johnny?
Mira, David, porque su motivación no era legítima, porque no se negaban a sí mismos ni renunciaban a su justicia propia, porque ellos querían huir de la cruz y de la esencia del Evangelio. Su destino al actuar de esa manera es la destrucción. Fíjate qué palabra dura de Pablo. Adoran al Dios de sus propios deseos, dice una versión. Literalmente, su Dios es el estómago, y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal.
¿Qué hacemos frente a estos falsos hermanos?
David, Kimberly, amigos, no vale la pena poner el mínimo de atención a quien está en esa situación, perdido en su propia distracción. En el texto tenemos un pero. Fijémonos cuál debe ser nuestra actitud.
Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo.
Él transformará el cuerpo de nuestra humillación, para que sea semejante al cuerpo de su gloria, por el poder con el que puede también sujetar a sí mismo todas las cosas.
¡Qué gran esperanza! Si nos mantenemos enfocados y no nos distraemos, nuestro camino nos llevará al cielo, sabiendo que la vida eterna tiene valor mayor que la vida que tenemos aquí y ahora, que lo que importa realmente es el punto final de nuestra jornada, la resurrección que Pablo afirma que esperamos con ansiedad. Así que, querido oyente, caminemos con los ojos puestos en Jesús sin ningún tipo de distracción.
Mientras reflexionamos en lo que nos distrae y aparta del camino de la vida, te invitamos a que nos escribas o mandes un audio a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org y cuéntanos qué opinas del programa. También puedes solicitar el libro Misión Nuevo Testamento. Es gratis.
Gracias, Kimberly. Y llegamos ahora a las preguntas sobre Filipenses capítulo 3. Johnny, primero quisiera saber por qué Pablo se refiere a sus enemigos como perros. ¿Es un insulto, un desahogo o es la actitud de esos enemigos que mordían bastante?
Alguien que lo lea sin contexto pensará que esa gente tenía rabia en contra de Pablo y le querían hacer algo. Veamos. En primer lugar, es importante destacar que llamar a una persona de perro en nuestra realidad no tiene nada que ver con lo que Pablo está haciendo aquí. Hoy en día, en el sentido popular, cuando uno pierde la paciencia con alguien y dice, «Tal persona es un perro, ¿cómo puede hacer algo así? Aquel perro me hizo eso», es una manera de insultar. Pero aquí la idea de perro tiene que ver con impureza, porque en la ley, en el Antiguo Testamento, teníamos la separación entre los animales puros e impuros. Y cuanto más carroñero era el animal, comiendo otros animales, era considerado impuro, porque la impureza estaba vinculada con la muerte. Y hoy estamos acostumbrados a tener los perros criados dentro de casa como mascotas, pero esa no era la realidad de la cultura hebraica en los días del Nuevo Testamento. Los perros estaban mal vistos. Generalmente se movían en jaurías y eran sucios, sarnosos, impuros de verdad, iban comiendo restos de animales e incluso de personas muertas. Así que la peor cosa que había en la cultura hebraica era la figura del perro. En ese sentido, cuando Pablo se refiere a la gente como perros, Pablo está diciendo que son absolutamente impuros. Y una razón por la cual lo hace es para provocarlos, porque se juzgan mejores que los demás, se creen mejores que los que no son circuncidados. Entonces Pablo dice, esa gente en realidad son tan limpios, maravillosos y superiores como un perro, considerando el sentido que un perro tenía en la cultura hebraica de aquellos días. Esa es la razón por la que Pablo es tan duro con esa gente en Filipenses.
Ahora que lo has mencionado, y hablando de circuncisión, ¿por qué hay tanto énfasis en la circuncisión? ¿Cuál es la razón de tanta pelea en aquel momento?
Nadie debe pensar negativamente sobre la circuncisión. La circuncisión no presenta ningún problema. Era una práctica encontrada en el Antiguo Oriente, inclusive entre otras civilizaciones, que consistía en cortar el prepucio de los niños y de los hombres, preferentemente cuando el niño tenía 8 días de vida. Era la regla normal. Si un hombre no judío decidía formar parte del pueblo de Israel y era aceptado, era circuncidado a la edad que tuviera. La circuncisión fue exigida por Dios en el Antiguo Testamento como la marca del pacto entre Dios y su pueblo. Así que era una realidad muy clara en el Antiguo Testamento, pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, esto cambia. La circuncisión, por lo tanto, tenía una importancia semejante a la que el bautismo pasó a tener para los cristianos. Ella era la señal visible del pacto entre Dios y su pueblo.
¿Qué pasó entonces?
Bueno, las personas empezaron a convertirse a la fe cristiana y algunas de ellas, de origen judaico, empezaron a exigirle a los gentiles, nuevos en la fe, que también pasaran por la circuncisión. La idea que presentaban era la siguiente. Para ser cristiano es necesario que seas parte del judaísmo primero. Entonces Pablo los enfrenta con dureza, porque lo que hacen es poner un impedimento para el crecimiento del reino de Dios, y más aún, esas personas que promovían este requisito no estaban entendiendo la circuncisión como una mera señal de pacto, sino como una marca de justicia propia. Era como decir, mira, soy mejor que el otro porque practiqué ese ritual religioso. Entonces, cuando Pablo se da cuenta de que no están entendiendo la justificación por la fe en Cristo, Pablo insiste de manera directa en que ese procedimiento es equivocado y no acepta la postura de los judaizantes.
Ahora quisiera destacar el currículum que presenta el apóstol Pablo. Él dice que era de la tribu de Benjamín, del linaje de Israel, hebreo de hebreos, fariseo en cuanto a la ley. ¿Era él de verdad tan irreprensible, tan cualificado?
Pablo está ironizando frente a aquellos que están volviéndose sus enemigos, porque ellos razonan diciendo, nosotros no somos iguales a esos gentiles que están entrando en el cristianismo. Si quieren llegar a nuestro nivel, tienen que hacerse la circuncisión. Y Pablo dice, ¿quieren saber algo, muchachos? Lo que importa es Dios, su gracia, su misericordia, su salvación y su perdón en Cristo, no todo ese ruido ritualista que demandan. Querido oyente, eso no ocurre solo en el judaísmo, sino en todas las tradiciones religiosas. Cuando las personas empiezan a creer que son superiores a otras y pasan a darle valor al ritualismo, al formalismo, se olvidan de lo fundamental. Y entonces Pablo dice, si alguien pudiera decir que tiene alguna razón para confiar en sí mismo, ese alguien soy yo, porque todo lo que ustedes consideran más importante, yo lo tengo. Fui circuncidado de niño, pues soy del pueblo de Israel. Soy tan del pueblo de Israel que nací de la tribu de Benjamín, allá de Judá. Tengo registro de mi familia. Puedo identificar mi linaje tribal específico. Soy un verdadero hebreo, dice Pablo. En cuanto a la observancia de la ley, de todos los grupos judíos, pertenezco al más estricto, soy fariseo. Yo era tan radical que perseguía a la iglesia pensando que le hacía un favor a Dios y quien mirara mi vida externamente, por la práctica externa, vería que era irreprensible en la práctica de la ley. Así que mira, si existe alguien que pudiera buscar justicia en sí mismo, yo sería esa persona, dice Pablo. Pero voy a decirte la verdad, nada de eso tiene valor para acercarnos a Dios.
Llama la atención entonces que Pablo, teniendo sangre azul en cuanto a su origen religioso, su respeto a la ley y su herencia étnica, ahora esté siendo muy ofensivo al llamar estiércol todo su linaje. ¿Quiere decir que él está menospreciando todo eso?
Ya ves, alguien puede pensar que Pablo está siendo muy antipático y está despreciando a los que tienen un historial religioso como el suyo. Pero en realidad no es así. El problema no es el historial religioso, no es el origen judaico, el problema no es nada de eso. Tanto es así que Pablo después circuncidó a Timoteo en una situación en la que eso se hizo necesario. El problema es que esas cosas se estaban considerando esenciales para la justificación de una persona y se intentaban utilizar como justicia propia. Cuando una persona se vuelve religiosa, piensa que es superior a los demás porque lee la Biblia y hace sus oraciones. Lo que está haciendo es portarse de la misma manera que los religiosos del tiempo de Pablo. Así que el problema no es la vertiente religiosa, sino la actitud en cuanto a actos meritorios que la persona piensa tener. Así que Pablo, para ser bastante fuerte y resaltar que eso es un absurdo, dice, ¿quieres saber la verdad verdadera? Para la salvación, eso no tiene ningún valor. Es decir, es como estiércol.
Ahora, para terminar, una última pregunta. Él habla sobre los enemigos de la cruz de Cristo. ¿Qué significa eso de enemigos?
Mira, es una revelación interesante, David. Probablemente Pablo dice eso porque las personas que estaban insistiendo en esa cuestión de la circuncisión lo hacían por intereses personales. Es bastante probable que buscaban quedar bien con aquellos que son parte de la circuncisión y así evitar una vergüenza social. No querían tener problemas. El enfoque de esas personas era su satisfacción personal. Por eso preferían ser duras con los más débiles y exigir de los gentiles convertidos a Cristo que entraran en esa dinámica en vez de confrontar el legalismo que dominaba la perspectiva de la época. No estaban dispuestas a pagar el precio ni a ofrecer la otra cara en una situación necesaria. Por eso Pablo llama a esas personas de enemigos de la cruz de Cristo, pues no aceptaban sufrir a causa del Evangelio.
No te distraigas en las redes sociales. Encuéntranos y déjate llevar por el camino de la vida en Jesús. Búscanos y déjanos tus comentarios compartiendo con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X. Recuerda, misión66.rtm.
Hoy en Misión 66 hemos estudiado Filipenses capítulo 3 y nuestro tema fue Caminando con dirección, sin distracciones. Aquí Pablo confrontó a los legalistas de su tiempo y enseñó la verdad de que solo Jesús salva. Es necesario avanzar hacia la meta que tenemos ante nosotros sin dejarnos obstaculizar ni distraernos del mensaje sin complicaciones rituales del Evangelio. En medio de tantas distracciones fascinantes a lo largo de nuestro viaje terrenal, debemos mantener lo principal como lo principal. Jesús debe tener la preeminencia en todas las cosas. No te distraigas, prosigue con diligencia enfocado en las enseñanzas de la Biblia.
¿Cuántas distracciones quieren apartarnos de lo importante? Espero que esta lección haya sido de provecho para tu crecimiento y que sigas en los recorridos de Misión 66. Escríbenos y solicita el libro Misión Nuevo Testamento. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org, misión66.org, para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial. Llega a ti por cortesía de esta estación.